Oración de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se cuenta que en el siglo pasado había un hombre que vivía en Italia, que era muy buen malabarista, que hacía muchos trucos. Y queriendo pues hacer fortuna, se fue a vivir a Estados Unidos, emigró a Estados Unidos. Y ahí trabajó muchos años pues haciendo eso que él sabía, que eran sus trucos, sus malabarismos. Y al final quiso regresar a Italia, extrañaba su tierra. Y como había pues comprado bienes y cosas materiales, pues lo que hizo fue vender todo, y con todo el dinero que sacó se compró un diamante carísimo, finísimo. Total que así, con ese pequeño equipaje, un poco de ropa y su diamante, tomó un barco de regreso a Italia y iba navegando con otros muchos pasajeros en ese barco. Y le empezaron a preguntar los demás que a qué se dedicaba, que a qué hacía, que había hecho en Estados Unidos, y pues ya les contó que era malabarista, y le dijeron que pues por qué no les hacía un truco. Y entonces pensó, claro, les voy a hacer un truco, pero para que tenga mucha emoción este truco, les voy a enseñar mi diamante, les voy a traer mi diamante. Y el truco consistía en lanzar el diamante muy alto, muy alto, muy alto, hasta que casi se perdía de vista. Y así lo hizo una vez. Lanzó el diamante muy alto, la gente estaba admirada de pues esa proeza, y total, el diamante subía y bajaba. Y otra vez les dijo, voy a volver a lanzarlo, y volvió a lanzar la joya, casi hasta que se perdía entre las nubes, y total, volvía y caía y lo atrapaba. La tercera vez que lanzó el diamante lo más fuerte que pudo, lo más alto que pudo, el barco cabeceó, se fue de lado y el diamante se perdió en el mar. Bueno, pues esta historieta nos puede servir para pensar en el tema de esta meditación, que es el pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Pues lo mismo que pasó con el diamante. Una sola acción puede echar a perder toda la vida, todo, absolutamente todo. Todo lo que yo he acumulado de vida espiritual, de vida de la gracia, de unión con Dios, en una sola acción se puede ir todo por la borda. Yo que tenía esta llamada a la vida superior, a la intimidad con Dios, a la filiación divina, al ser hijo, al ser Dios, de pronto, como si me cayera a nivel del ser de una manera profundísima, y no solo volviera a mi situación de hombre, sino que cayera en la situación de esclavo de Satanás, sometido al demonio, al infierno, a la muerte. Por eso, pues vale la pena meditar un poquito sobre esta realidad del pecado, en la que casi no se habla nunca en el mundo. Es más, es como casi de mala educación hablar del pecado. Yo recuerdo una vez que era yo capellán de un colegio, y que en un colegio de al lado pues se mató un muchacho, y estaban todos sus compañeros sumamente tristes, porque era pues un muchacho como bastante líder, muy simpático, muy fiestero. Total que fueron allá al colegio a decir que si yo pudiera hacer el favor de celebrar la misa, porque dicen, ya hemos ido a 8 iglesias y no hemos podido Bueno, pues fui a celebrar la misa y al predicar la homilía, se llamaba Patricio este joven, y pues dije, pues que estábamos ahí para encomendarle a Dios el alma de Patricio, para que Dios le perdonara sus pecados. Y bueno, pues ahí estuve diciendo lo que pude. Y al final de la misa se me acercó una señora muy enojada y me dijo: oiga, pero usted, ¿por qué habló de los pecados de Patricio? ¿Usted qué sabe de Patricio y sus pecados? No, la señora, yo no le dije, yo no conocía a Patricio, no tengo absolutamente ninguna idea de qué pecados puede haber cometido Patricio, pero Patricio tenía pecados y usted tiene pecados y yo tengo pecados, porque todos tenemos pecados, todos, excepto la Santísima Virgen. Es la única criatura sobre la faz de la tierra que no ha tenido pecados, pero desde el primero, desde Adán, hasta el último, hasta aquel que nazca al final de los tiempos, el último niño que nazca, nacerá con pecado. Con pecado original. Y seguramente va a cometer pecados por lo menos veniales. No se va a librar de los pecados veniales. Y sin una misericordia muy grande de Dios, pues no estará libre tampoco de los pecados mortales. Pues Jesús se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Menos en el pecado. Y nuestro corazón es un campo de batalla. Dos amores fundaron dos ciudades. O está Dios reinando o está reinando Satanás. No hay una tercera alternativa. Como nos hace ver el Señor en la parábola del hijo pródigo. Fíjate que eras hijo y ahora estás con los cerdos. Es más bajo que los cerdos, porque ni siquiera te dan las bellotas de los cerdos. Los cerdos están muy contentos comiéndose sus bellotas y chacoteando en la porquería, pero tú estás profundamente triste, profundamente solo, profundamente hambriento, profundamente vacío, profundamente desolado. Y el Señor dice, esta es la situación del alma en pecado, aunque a veces aquí en la tierra parece como que se distrae un poquito en cosas superfluas, pero cuando esté en la eternidad no tendrá nada de lo que lo distrae ahorita. No tendrá absolutamente nada. Estará solo con su soledad más honda, con su noche, con su remordimiento, con su odio. Por eso decía San José María: hijo mío, para ti solo hay un mal que habrás de temer y evitar con la gracia de Dios. Un solo verdadero mal, el pecado. El pecado, y otra vez tenemos que decir, ilumíname Espíritu Santo para que comprenda esto, porque si a mí me dijeran, por ejemplo, ahorita, pues esta persona que tú conoces tiene un cáncer, está invadido de cáncer terriblemente, y me dijeran, no, no es cierto, lo que tienes es que cometió un pecado mortal, ¿qué cosa sería más doloroso para ti? Pues tendría que decir, el pecado mortal es peor que cualquier enfermedad, es peor que el cáncer. Y todos tenemos el riesgo de decir, me estoy acostumbrando al pecado mortal, porque vivimos en un mundo donde abunda muchísimo el pecado, muchísimo. Basta abrir el periódico y decir, oye, cuando leas el periódico, haz muchos actos de desagravio, porque este es un pecado, y este es otro pecado, y este es otro pecado. Y cuando te cuenten cosas de, pues no sé, de tu familia, pues haz actos de desagravio, porque esto es un pecado, y esto es otro pecado. Y no te acostumbres. No te acostumbres a que la gente diga, por ejemplo, pues este futbolista aquí aparece con su pareja, con su compañera sentimental y su niño. Oye, espérate, o sea, una compañera sentimental y un hijo, pues no es que no se han casado ni se piensan casar. Eso es un pecado, eso se llama pecado, están en pecado mortal. O pues, no sé, tengo un pariente que es homosexual. Y desde hace un año vive con su novio. Oye, es un pecado y el pobre está en una situación espantosa de pecado, de desgracia, de oscuridad, de tiniebla, de mal. Y se le va a ir haciendo el corazón más cerrado a la gracia. Y posiblemente, como pasa a veces, pues cuando un pecado se establece, empiece a haber hasta como un odio hacia las cosas de Dios, un odio hacia la realidad de la iglesia. Esto no te acostumbres, ten mucha sensibilidad. Ten la aversión al pecado, aversión al pecado, aversión al pecado mortal y aborrecimiento al pecado venial. Pues es que me acostumbro a que haya, no sé, a veces uno va por la calle y dice, pues aquí se arreglan los asuntos de infertilidad. Pues ¿cómo se van a arreglar los asuntos de infertilidad? Pues a base de un pecado tras otro, gravísimos, pues se refieren al origen de la vida. O vamos y vemos los anuncios y otro pecado y cientos de gente que pasa y comete pecado. Y luego pues oímos que en Michoacán mataron a no sé cuántos y que en Ciudad Juárez a no sé cuántos otros y que en Guerrero a no sé cuántos otros y que han puesto ahí a los descabezados en colgados de un puente. Sí, oye, que no te acostumbres, o sea, ten sensibilidad y Señor, perdón, 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 perdón. Estamos volviéndote a crucificar el pecado. Santo Tomás dice, peccatum contra Deum commissum quandam infinitatem habet ex infinitate divina majestate. Tanto enim ofensa es gravior, cuanto mayor es ille inquem delinquitur. El pecado cometido es, en cierto sentido, infinito, porque ofende la infinita majestad. Porque una ofensa es más grave cuanto mayor es aquel al que se ofende. Estoy ofendiendo a Dios, estoy arrebatándole pues de sus manos su creación, estoy haciendo mal uso de las cosas que me ha dado, pues para, por ejemplo, para que yo disfrute, para que goce, como son los placeres sexuales. Y lo estoy haciendo en contra de su plan, porque se me ha oscurecido la conciencia de lo que es el matrimonio. Pues una realidad en cierto sentido infinito, y por eso el castigo del pecado es un castigo infinito. Y otra vez tenemos que decir, no creas que tú estás libre de estos peligros, no creas que estás confirmado en gracia, no creas que nunca vas a tener el peligro de pecar, no creas que no tienes ocasiones de pecado, sí tienes ocasiones de pecado, y sí tienes pecados. Quienes pecan mortalmente, dice la carta a los Hebreos, crucifican de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios. Por eso el pecado es el único verdadero mal. Pues podemos hacer un poquito de examen y decir, ¿dónde tengo ciertos peligros de pecado grave? El otro día leía un libro que se llama En defensa del Papa, de los ataques que tuvo Benedicto XVI en su pontificado, y decía ahí que pues que en las, entre otras cosas, pues en las apariciones de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, la Virgen ha dicho siempre que lo que más le duele son los pecados de los sacerdotes y que el demonio ha tenido un gran éxito en los pecados de los sacerdotes, en hacer que aquellos que tienen el, pues el don de consagrar el cuerpo de Cristo, lo ofendan terriblemente, y pues todos sus pecados de, ya no solo de, podríamos decir, de pecados impuros de los sacerdotes, sino incluso cosas más graves, como puede ser los pecados con niños, y muchas veces aprovechando su condición de, pues, de maestros, de confesores. Eso es lo que más le duele a la Virgen María, lo que más pues le hace sufrir a su corazón. Y bueno, yo tengo que tener sensibilidad. Y no estoy yo ajeno, no estoy exento. Las ocasiones de pecado, la consideración del pecado, hablar del pecado y pensar, pues esta amiga mía que estoy haciendo apostolado con ella está en pecado mortal. Y no da igual que esté o no esté en pecado mortal, porque es tristísima su situación. Y no va a poder progresar absolutamente nada mientras no salga del pecado mortal. No tiene la vida de Dios. Está en la atadura de la esclavitud de Satanás. Pues en primer lugar, mis ocasiones de pecado. Pues efectivamente los sacerdotes tristemente han tenido tantas caídas porque no han cuidado las ocasiones, y nosotros tenemos que estar muy agradecidos a San José María porque nos ayudó a estar lejos de las ocasiones de pecado. Pero sigue estando el principio de mal en mi corazón, y tengo los 7 pecados capitales. Todos tenemos los 7 pecados capitales. Nadie puede decir, pues, como esa señora que pensaba de Patricio, que Patricio no tenía pecado, ¿no? Patricio tenía también los 7 pecados capitales. Y lo importante es ver en qué proporción los tenemos para detectar cuál es nuestro defecto dominante. Es decir, pues a lo mejor yo soy una persona, pues no sé, que su principal pecado capital es la ira. Tengo muy mal carácter. Oye, pues estás cometiendo pecados, a lo mejor no siempre mortales, pero a lo mejor a veces sí cometes algún pecado mortal de ira porque ofendiste gravemente a otra persona. Porque le hiciste, pues incluso un daño que le alejó de Dios. Que le oscureciste a Cristo con tu ira. Es que no puedes decir que así soy y tengo un carácter fuerte. No, es que eres una persona iracunda. Y tienes muchas veces, si eres iracunda, pues que aprender a pedir perdón cuando has tenido una reacción mala. Y pues no, mi pecado es que soy una persona que tiene avaricia, que está siempre con cosas materiales, que está deseando cosas materiales, que desea mucho la ropa o que desea pues una comodidad o un objeto, o que desea tener más y más y más. Pues los 7, la soberbia, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula, la consideración de los pecados capitales. Y podré decir, bueno, y los pecados capitales y los pecados en general, pues tienen un gran rango muy grande de posibilidades de fallar, y ve también lo fino. Si cuidas las cosas pequeñas, pues cuidarás las grandes. Y todos podemos pensar si en nuestra vida ha habido como una mayor sensibilidad. Digo, fíjate que yo, si me pongo a pensar un poquito en mi historia, en la historia de mi alma, me doy cuenta que antes, por ejemplo, criticaba más. Y ahora cada vez que critico o que hablo negativamente de alguien, me entra un remordimiento de conciencia, tanto que incluso me tengo que ir a confesar. Cosa que antes hacía con toda tranquilidad y a lo mejor caía en chismes o a lo mejor incluso en faltas de unidad, en difamaciones o en pequeñas murmuraciones, y no me importaba mucho. Pero ahora ya de verdad que me duele mucho y no es escrúpulo, sino que mi conciencia se ha hecho más sensible. Y dice, ah, qué bueno, ¿te has dado cuenta que has mejorado en eso? Dale gracias a Dios. Ahora tienes esa sensibilidad. O también antes, pues no sé, decía, yo antes veía películas pues de muchos asesinatos y muchos crímenes y muchos muertos, y ahora ya no me gustan. Ah, qué bueno, es buena señal, tienes una conciencia más sensible, te has hecho una persona más delicada, has ido afinando en tu respuesta a Dios, en ese campo de batalla. Tiene que ir ganando Dios, porque el demonio también quiere poseer ese campo de batalla, quiere poseerlo para destruirlo. Jesús quiere poseerlo para unirlo a Él, para amarlo. Ah, qué bueno. Pues antes caía en pequeños vicios de la gula y comía de más, y comía cuando ya estaba satisfecho, o comía muchas cosas entre comidas. Ahora ya, pues tengo más control, ya no como de más, ni como entre comidas. Ya la gula se me ha ido, pues, como moderando. Ah, qué bueno. O antes hacía más gastos superfluos y ahora soy una persona más cuidadosa. Qué bueno, estás trabajando el pecado capital de la avaricia. O a lo mejor la soberbia, decir, pues no sé, antes tenía muchas faltas de rectitud e intención y quería quedar bien con esta persona o con aquella otra. O a lo mejor me arreglaba demasiado por vanidad. Y ahora, pues, ya tengo más presencia de Dios cuando me arreglo y ya tengo más rectitud de intención. Ah, qué bueno, has ido afinando. Cuida tu conciencia. Cuida que vaya ganando el terreno el ejército de Dios. La gracia. Que te vaya inundando la gracia. El que peca, dice Santa Teresa, aunque sea venialmente, es como decir, Señor, aunque os pese, haré esto, pues quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Pues ese es el sentido profundo del pecado. ¿Sabes qué, Señor? No me importas. No me importa fallarte. No me importa, pues, pisotearte. No me importa crucificarte. No me importa añadir una espina a tu corona. No me importa porque quiero hacer mi capricho. Quiero salirme con la mía. Los pecados veniales, dice nuestro fundador, hacen mucho daño al alma. Pues ahí están los pequeños pecados veniales, las pequeñas raposas, pequeñas mentiras. Es que no tengo que decir nunca ninguna mentira, tengo que ser valiente y decir exactamente las cosas como son. Porque no hay mentiras piadosas, porque una mentira es una mentira. Y va contra Dios, que Dios es la suma verdad. Y se va añadiendo el pecado de la mentira, que fue el primer pecado que se cometió. Hacia el hombre fue la mentira de Satanás. Ya después el hombre, pues, se dejó llevar por la soberbia, porque pensó que podía ser como Dios. Pues pequeños pecados veniales, o pecados veniales deliberados. A lo mejor puedo decir, bueno, pecado venial deliberado es que yo pierda el tiempo. Pues no pierdas el tiempo, porque el tiempo no es tuyo. Estás administrando un talento que Dios te dio. Y pues no pierdas el tiempo. El tiempo es gloria. En el tiempo puedes aumentar y aumentar tu unión con Jesucristo, aumentar y aumentar tu amor. Y así podríamos seguir cuántas pequeñas mentiras. Dicen que hay un pecado que reconocemos poco, que es la envidia. Sí, nos envidia. Dicen que, pues no sé, que por eso a veces criticamos a los argentinos y decimos que son muy presumidos, pero en realidad es porque les tenemos envidia. Porque tienen los mejores futbolistas del mundo, tienen un papa y tienen una reina, creo que hay una reina de Luxemburgo, no sé dónde, que es Argentina. Nosotros ni tenemos futbolistas, ni tenemos papa, ni tenemos ninguna reina. Y entonces decimos, ah, esos argentinos son así, ya sabes. Bueno, ¿no será envidia? ¿No tendrás envidia? Y así podríamos ir de otras muchas cosas. Pues esta persona que ha tenido estos éxitos, o que pues hace este apostolado, que tiene este encargo, en el fondo tengo envidia, me da envidia. Y que la envidia aparece en las personas, pues, que tienen más o menos, pues, la misma edad o el mismo trabajo. No tenemos envidia, por ejemplo, de, no sé, de alguien que está, no sé, en campeón de tenis, porque ni voy a ser yo nunca campeón de tenis, ya no, se me pasó completamente mi oportunidad, y pues, no es que me den envidia. Pero sí puede decir, una persona como yo, con mis mismas características, pues, que tiene esto o que tiene aquello, me da envidia. Pues me da envidia, tengo envidia. Reconozco mi propio pecado. Por eso es tan bonito esto que decía San José María, que es una norma de siempre los actos de desagrado. Pide perdón. Cuando vayas a confesarte, no te confieses de los pecados ajenos. De verdad, es una cosa muy triste. Sí, pues es que esta fulanita es así, o mi esposo es insoportable, porque ya no lo aguanto a mi esposo, que es flojo. Y que, bueno, señora, usted vino a confesar sus pecados. Los pecados, en todo caso, diga, pues me acuso de tener falta de caridad con mi esposo. Punto. Porque va a decir el acto de contrición, y se va a golpear el pecho 3 veces y va a decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Yo pido perdón. Se me aligera la conciencia cuando pido perdón. Pues, norma de siempre, si siempre tengo que estar haciendo actos de desagrado, será porque siempre está presente el pecado. Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida voy a convivir con la cizaña, junto con el trigo. No van a arrancar la cizaña ahorita, porque arrancarían también el trigo. Va a estar presente en mi corazón la cizaña, va a estar presente a mi alrededor la cizaña. No hay absolutamente ningún centro en el que no haya cizaña, en el que no haya pecado. Porque no hay ninguna persona que no tenga pecado, con excepción, decíamos, de la Santísima Virgen. Todos tenemos pecado. Está el pecado presente. ¿Hay pecado en la iglesia? Pues claro que sí. Si no hubiera pecado en la iglesia, no podríamos estar en la iglesia. Tendríamos que salirnos. Claro que la iglesia es pecadora. Y claro que están los pecadores dentro de la iglesia. Y eso, sin embargo, no implica que no tengamos aborrecimiento al pecado venial, aborrecimiento al pecado mortal, y que no tengamos siempre el cuidado de evitar cualquier ocasión de pecado. Pues aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Muchas veces la gente dice, si alguna vez, Señor, te voy a ofender mortalmente, antes quítame la vida. Te pido que prefiero estar muerto a que yo cometa un pecado mortal en el que te ofenda, al grado de que te vuelva a crucificar. Sé que tengo pecado. Si dijera que no tuviera pecado, me engañaría a mí mismo. Sé que soy un vaso de barro, pero todos los días te pido muchas veces en el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación. De veras, no me dejes caer en tentación. Tú me sostienes. Si tú me sostienes, yo no voy a caer en tentación. Llevamos un tesoro divino en vasos de barro. Está ahí como la imagen de la estatua del Antiguo Testamento. Maravillosa, extraordinaria, pero los pies de barro. Estamos llamados a divinizarnos, estamos llamados a esta vida de Dios, a este nivel superior sobre toda la realidad creada. Pero mientras vemos nuestros pies y le seguimos diciendo, Señor, líbrame de caer en tentación, no quiero caer en tentación, voy a tener muchísimo aprecio de la gracia, voy a valorar muchísimo el sacramento de la confesión, voy a acusarme con mucho dolor de mis pecados, voy a hacer desagravio y penitencia por los pecados de todos los hombres, voy a asumir los pecados a mi alrededor, y en vez de enojarme con alguien, voy a decir, bueno, si esta persona es floja, yo voy a ser más diligente, si esta persona no se mortifica en la comida, me voy a mortificar más yo, porque eso fue lo que hizo Cristo, porque asume los pecados, y dame tus pecados. Pues toma, Señor, mis pecados, y tú los redimes en tu cruz. Y me va a decir, pues tú eres Cristo y haz lo mismo, tú redime los pecados. Fíjate en tus pecados, no en los pecados de los demás. Porque empieza por ti. Como dice ese refrán italiano, empieza por limpiar tu propio establo, porque tú también tienes establo. Tú también tienes muchas cosas que limpiar. Pues por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Pues acudimos a la que es sin pecado, a la que es toda limpia, toda pura. Pues qué bonito es que le pidamos muchas veces también eso, que nos parezcamos a ella, porque estamos cada vez más libres de pecado, cada vez más sensibles a la realidad del pecado, que nuestra conciencia sea afinado, que le podamos decir, pues eso, ella, la concebida sin pecado, la inmaculada, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Dame la pureza total, la perfecta pureza. Nunca la voy a poder tener del todo, pero sí puedo irme purificando para que, pues, me salte yo también el purgatorio. Pueda ya, con mi desagravio, con mi penitencia, con los sacramentos, con la infusión de la gracia santificante, pues tener esta vida de Dios, esta unión con Él, que me permita estar con Cristo para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.